¿Te gusta la sintonía, Arcadi?
Sí.
Está bien, es sí. Elegante.
Sí, sí, sí.
Me dicen que va afinado como el Puma.
No, ya sabes que a partir de los 50 años los hombres experimentamos determinados procesos hormonales, ¿no? Que en literatura poética se llamaban el retourdage, ¿no? Uh-huh. Y que consiste pues en fin, unos cambios apreciables en la indumentaria, en el cabello y tal. Algo así, ¿te acuerdas? Aznar, ¿no? La melenita, los abdominales y
yo
tal.
Yo que no tengo tanto pelo como tú para melenita. Pero,
no, claro. Pero, bueno, inténtalo.
Bueno,
no,
si me pondré extensiones. Sí. Si no, voy a presentarles, damas y caballeros, a un actor de la política respetable. Últimamente, no por todo respetado, pero respetable eurodiputado, profesor, llamado Francisco Sosa Wagner. Profesor Sosa Wagner, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igual le digo.
Lo último que sé de usted es que usted mató personalmente a Kennedy.
Sí, envenené a don Gregorio Marañón. Yo creo que don Gregorio Marañón murió envenenado, se va a exhumar su cadáver y parece ser que fui yo el que le incorporó el veneno a una taza de tisana que don Gregorio tomaba por la mañana. Esto es lo próximo que voy a oír de algunos de mis compañeros.
Buenos días, señor Sosa Wagner. Soy Arcadi Espada. Le saludo.
Hola, Arcadi. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Entrevista muy complicada hacerle a usted, porque usted ha ganado, ¿no?
He ganado. Bueno, vamos a ver. De momento, yo lo que he tratado, como saben ustedes, es de plantear un debate objetivo sobre un asunto que a mí me parece que hay muchas personas en España que están interesadas, que es una posible colaboración entre dos fuerzas políticas que han nacido bajo el mismo impulso, ¿no? Bajo el mismo impulso que es la lucha contra los excesos de los nacionalismos, las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y entonces, ese debate objetivo que yo planteo, además en unos términos extraordinariamente moderados, porque lo único que pedía era que se constituyeran dos comisiones, una comisión de expertos compuestas por las dos partes y dirigidas por Albert Rivera y por Rosa Díez y por Albert Rivera. Bueno, pues esto ha desencadenado una catarata de insultos que han llegado a mí, pues tremendos.
Bueno, pero luego hablaremos de eso. Centrémonos en el asunto que es el último, por así decirlo. Parece que hay un documento en que la dirección de UPyD fija unos mínimos para posibles pactos con Ciudadanos.
Esto es una
novedad mundial en ese partido, ¿no? Y es una novedad que ha provocado su artículo. De ahí le decía, de ahí que le dijera que usted parecía el triunfador y que es muy difícil siempre entrevistar a un triunfador. Efectivamente, por primera vez, con independencia de que eso vaya o no vaya, por primera vez hay algo que se mueve en ese partido, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hay algo que se mire, Arcadi, efectivamente se ha movido algo, si es verdad, la información que he leído hace un rato relacionada con el Consejo de Dirección de ayer, bueno, pues ellos han aprobado, parece ser, un proyecto que se va a pasar al Consejo Político, en el que se establecen pues unas reglas generales para las posibles alianzas o conversaciones con los demás partidos. Esto está pues muy bien, y esto demuestra, usted, señor Espada, demuestra que estas cosas hay que plantearlas así. Cuando a mí se me ha acusado de que yo no he planteado esto en los órganos internos del partido, esto, primero, no es cierto, porque en los órganos internos del partido se ha planteado este asunto muchísimas veces, y nunca jamás ha pasado de la pura denuncia. Nunca ningún afiliado en el Consejo Político ha conseguido que se introduzca este asunto en el orden del día, ¿no? Y usted sabe, además, porque usted es muy aficionado a la historia, como yo, mejor historiador que yo, pero yo lo soy simplemente aficionado, que las grandes reformas no se hacen precisamente en las organizaciones internas. La reforma luterana se hace cuando Lutero pone las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, no por las cartas que le enviara a León X, ¿no? A lo mejor usted, señor Espada, me dice, hombre, señor Sosa, usted no es Lutero.
Es que ya digo que estábamos ante un ganador.
Yo no soy Lutero, pero tampoco Rosa Díez es León X.
Usted es de los que, como Rodríguez Zapatero, cree que en los libros de García de Enterría, de esa cosa tan áspera que es el derecho administrativo, ¿hay poesía?
Ah, sí, sí, naturalmente. En los libros, precisamente de García Enterría, no de otros administrativistas, pero hay una buena pluma. Hombre, poesía, si usted me dice que es Vicente Aleixandre, pues no, ciertamente, ¿no? O los poemas que están en la antología poética de Gerardo Diego, que es una antología a la que yo recurro una y otra vez, a las dos antologías, la del año 32 y la del año 34, a las que yo recurro muchas veces. Hombre, de eso no hay. Pero lo que sí hay es, en los libros de García Enterría, buena literatura. Y yo eso lo he aprendido de él, y trato también en mis libros jurídicos, de incorporar pues un poco de buena pluma, ¿no? Y de poner bien los acentos, y en fin, las comas y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, Rodríguez Zapatero hacía referencia a Borges, concretamente, ¿no? Que, por cierto, fue un buen poeta, lo que pasa que no queda oculto sí, la...
Y, por cierto, estudiado por García Enterría, ya que usted acaba de citar a García Enterría, estudiado por García Enterría, fueron amigos, por lo visto personalmente y tal, y hay un libro de Enterría dedicado a Borges y a su poesía.
Esta floresta que se llevan ustedes es conmovedora, pero permítame que intervenga de una manera un poco más áspera. Le decía antes que usted había ganado, o parecía estar en trance de haber ganado, pero con algunas heridas sustanciales. Hay algo en ese debate que se desencadenó a partir de su artículo, señor Sosa Wagner, hombre, que nos ha sorprendido mucho a todos, ¿no? Que es la extraordinaria violencia con la cual violencia le han respondido sus compañeros, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿usted cree que hay una suerte de estilo Podemos en UPyD?
Yo espero que no. Yo espero que no. Ciertamente, y vuelvo a lo que decía al principio de la entrevista, yo planteo este debate en términos objetivos y en términos de debate político, que me parece que es lo propio de un partido político. En segundo lugar, si uno se relee mi artículo publicado en El Mundo, advertirá que la mitad del artículo está destinado a alabar las glorias políticas alcanzadas por UPyD y a alabar a su dirigente máxima, que es Rosa Díez. Esto parece que no lo han olvidado. Bueno, y yo, a partir de ahí, hago esa propuesta de carácter político. Bueno, pues lo que me cae encima son unos insultos de mezquino, de abominable y de corrupto.
Vale, hay una persona que se ha disculpado por haberlo hecho, la diputada Irene Lozano, que efectivamente se ha disculpado. Pero vamos a ver, para mí, decirle que el insulto más grave que usted recibió no vino en ese artículo, que al fin y al cabo, bueno, pues con una argumentación que puede discutirse o no, podemos estar de acuerdo o no con ella, pero al fin y al cabo no dejaba de ser una argumentación, aunque áspera, ad hominem, etcétera, etcétera, sobre su acto. Pero, hombre, el diputado Martínez Gorriarán, prácticamente sin argumentaciones y haciendo uso del tuit como acostumbra hacerlo, es decir, como si fuera una pistola, le ha dicho a usted cosas como, bueno, muy claras y muy concisas. Le ha llamado usted corrupto.
Sí, así es. Así
¿Y usted le ha pedido explicaciones? ¿Ha recibido alguna...?
No, evidentemente. Yo he puesto un escrito... He puesto un escrito al Consejo de Dirección en la semana pasada para pedir al Consejo de Dirección, que se reunió ayer, que le desautorizara expresamente, ¿no? Porque esta es una conducta que infringe los estatutos del propio partido, ¿no? los infringe abiertamente, ¿no? Y yo hacía alusión a ese precepto de los estatutos y pedía una desautorización expresa, ¿no? No pedía que se le abriera un expediente disciplinario dentro del partido, etcétera, simplemente que el Consejo de Dirección lo desautorizara. Yo no he tenido noticia, tampoco he tenido noticia de nada de lo que se ha decidido en el Consejo de Dirección de ayer, pero yo espero, desde luego, que el Consejo de Dirección tome nota de esto y me den una satisfacción, porque eso no se puede admitir. No se puede admitir. Que yo planteé un debate político y que un señor, el segundo del partido, me llame corrupto en estos términos y que siga llamándomelo, porque sigue insistiendo por lo que me dicen en las redes sociales. Esto no se puede admitir en un partido que está hablando de la regeneración democrática.
Pero para
esto
mí, no se puede la admitir. Actitud de Martínez Gorriarán, al que yo conozco desde hace muchos años y he querido y quiero y aprecio y le tengo un gran respeto intelectual y hemos participado juntos en muchas luchas, de todo tipo respecto al respeto a los derechos elementales y tal, es una de las cosas más asombrosas para mí de la política española. Se ha convertido en un hombre completamente barriobajero, amenazante, insultador de cualquier discrepancia. ¿Cómo es posible que esa persona fina, delicada, intelectualmente solvente, haya devenido
en
esto?
Teoría de las artes y en estética, además.
¿Usted tiene una explicación sobre esto, usted?
Pues no, especialista en estética. Él es profesor titular de estética en la Universidad del País Vasco, me parece, ¿no?
Sí.
Y yo se lo he reprochado. Es todo lo que tiene es muy, muy poco estético, ¿no? Pero fíjese que he recibido muchas cartas de afiliados o votantes de UPyD, bueno, denunciándome a este señor porque les insulta en una polémica que hubo con unas declaraciones que él hizo de algo relacionado con alguna decisión en el Congreso. Pues un señor se dirige a él y le devuelve un insulto tremendo en su Twitter o en su correo electrónico y tal. Pero fíjese que yo no quiero personalizarlo, quiero huir en esta polémica de personalizarla ni en torno a Irene Lozano, ni en torno a Gorriarán, ni en torno a Rosa Díez. Yo que quiero que este debate sea un debate objetivo sobre este objetivo que me parece muy importante para la ciudadanía española. La ciudadanía española tiene que saber que estamos en un momento muy delicado. La situación política es muy delicada. A partir del día 25 de mayo de las elecciones europeas, hay unos partidos políticos que estamos por la estabilidad del sistema, que creemos en la democracia representativa, y aquí han surgido fuerzas políticas y se diseñan en el horizonte alianzas electorales, etcétera, que están en contra de todo eso, y quienes creemos en el sistema democrático reformado, la Constitución reformada, lo que se quiera, pero creemos en el sistema democrático, creemos en la herencia de la transición, creemos en la democracia representativa, tenemos que ofrecer un frente común. Y ese frente común pasa por la posible alianza, siempre que la autoricen los órganos de los partidos correspondientes, de dos organizaciones que la ciudadanía advierte que son dos organizaciones muy similares, que son UPyD y Ciudadanos. UPyD es un partido mucho más maduro que Ciudadanos, pero bueno, esto es una cuestión de ir haciendo camino, en la alianza. Y yo lo único que he propuesto es que haya un consejo, una especie de comisión, donde todos estos problemas se aborden, ¿no? Ya. Y claro, pero lo que no viene a cuento es que caiga sobre mí una catarata de insultos por esto, ¿no? Claro.
Y comprobando que el mundo de la política en ocasiones parece una especie de tiroteo yugoslavo, ¿a usted le ha entrado algún tipo de nostalgia de la cátedra? ¿O también en ese terreno pues de Navas?
No, pues evidentemente que me ha entrado nostalgia de la cátedra y de la soledad que yo puedo vivir, porque yo no gano nada con todo esto. Esto es una cosa que quiero aclararla. Yo no me voy a presentar nunca más a ninguna elección, ni interna, ni externa, ni de la Renfe, absolutamente a ninguna elección. Y por tanto lo que hago en beneficio de la organización a la que sirvo, que es UPyD. Creo que hay que darle un zarandeo, y una persona apropiada para dar ese zarandeo soy yo, porque no tengo esos intereses políticos concretos, ¿no?
O sea que no va usted a luchar por el poder en el partido.
No, yo no voy a luchar en absoluto por el poder en el partido, cero, absolutamente
vale.
Cero.
Otra cuestión a la que se suele usted referir, y me parece que es un poco oscuro su razonamiento, es esto a la presunta madurez, a la presunta inmadurez, mejor dicho, de Ciudadanos respecto a UPyD. Se lo digo porque hay como, cada vez que hablamos de estos dos partidos, o cada vez que UPyD, mejor dicho, habla de esta cuestión, yo detecto como un cierto tono de superioridad, como quien trata a alguien que está dos escalones por debajo de su función y de su manera de hacer las cosas. Hombre, yo creo que con esto de la inmadurez presunta de Ciudadanos deberíamos ir un poco con cuidado, más que nada porque ya sabe usted que Ciudadanos apareció antes que UPyD, cumplió un papel y cumple un papel en una situación muy difícil como es la situación catalana, y aunque es verdad que ha cometido graves errores en alguna de sus decisiones políticas, llamarlo un partido inmaduro, no sé hasta qué punto eso se ajusta a la realidad, ¿no?
Bueno, yo no le llamo un partido inmaduro, yo le llamo un partido menos maduro que UPyD, ¿no? Fíjese, yo tengo el máximo respeto por Ciudadanos, tanto por su dirigente o de Rivera, como sabrá usted probablemente por alguno de sus inspiradores, como es el caso de Francesc de Carreras, que es colega mío de universitario y que nos conocemos pues desde hace 35 o 40 años, ¿no? Yo en ese sentido siempre he puesto por delante mi respeto a esa organización. Ahora bien, yo sí he advertido, por las cosas que veo a través de Internet y de las páginas web, etcétera, que a Ciudadanos le falta definición en algunos de los problemas que, sin embargo, UPyD sí ha abordado, ¿no? UPyD ha tenido ya dos congresos. El segundo, por cierto, lo presidí yo. Y allí fue donde, por cierto, habló Fernando Savater de una posible alianza con Ciudadanos, ¿no? Si quieren, luego lo cuento en los términos en que se produjo aquello. Y yo lo que sí advierto es que UPyD, pues nacida como nació, al calor de unos acontecimientos políticos determinados, del País Vasco, etcétera, ha sabido articular un discurso completo, pues sobre todo los problemas, la agricultura o la energía o el medio ambiente, etcétera. Yo eso lo he hecho en falta en algunos renglones, no en todos, evidentemente, en algunos renglones lo he hecho en falta en Ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso no es ningún problema para acercarnos a ellos.
Hoy, como sabe, uno de los argumentos informativos del día es la irregularidad tributaria que afecta al que ha sido líder de la política catalana durante muchos años y al supuesto entramado de actividades comisionistas que su familia habría tenido, lo cual ha destapado la sensación de que en España el que no pringa no recoge. Usted que conoce Europa, dígame que los demás países son iguales.
No son iguales. Yo creo que la corrupción, tampoco nos engañemos, la corrupción se produce en todas las latitudes, ¿no? Y en fin, y en los países europeos evidentemente hay casos de corrupción. El problema es la respuesta a esos casos de corrupción. Yo, el país que es más sigo de estos europeos, es el caso alemán, ¿no? El caso alemán ha tenido recientemente casos de corrupción muy notables, pero es que ha habido una respuesta, sobre todo una respuesta judicial, muy rápida, ¿no? Esto que usted me cita ahora del presidente Puyol y de su familia, etcétera, pues es un caso clamoroso y que hay que poner en conexión con lo que estamos hablando de esa oferta política que debería ser pues conjunta o coordinada de fuerzas políticas como son Ciudadanos y UPyD. Porque, hombre, estamos viendo la falacia de las construcciones nacionalistas, claro, o sea, ahora nos enteramos, claro, ¿por qué se quiere tener allí un poder judicial independiente y una agencia tributaria independiente? Claro, si esto se confirma, si se confirma judicialmente estas acusaciones que están en la prensa, etcétera, hombre, algunos tenemos la posibilidad de pensar que claro, pues precisamente por eso se quería una agencia tributaria independiente y no a los inspectores de tributos allí mandados desde Madrid, ni se quería a los fiscales, ni se quería a los magistrados de la audiencia. Naturalmente, claro, quería tener allí el propio aparato judicial y el propio aparato de la inspección de tributos, hombre, naturalmente. Claro.
Vuelvo al asunto básico que nos ocupa. Yo soy poco amante de los porqués, porque son difíciles de establecer, pero usted, en realidad, que es un intelectual, ¿habrá pensado a menudo en el porqué de las dificultades de algo que los españoles han visto siempre tan claro como es la colaboración entre estos dos partidos? Es decir, ¿qué hay en el fondo, a su juicio, de esta incapacidad para sentarse y hablar de cuatro cosas razonables y poder convertirse en una alternativa seria a la degenerada política española?
Mire, yo creo que hay un problema conectado con la teoría y la práctica general de las organizaciones. Yo de eso sé algo porque soy profesor de Derecho Público, y las organizaciones tienden a hacerse rígidas, ¿no? También como nos pasa a las personas, ¿no? Don Carlos Herrera, que es médico, lo puede explicar eso mucho mejor, ¿no? Y las organizaciones tienden a hacerse rígidas, ¿no? Y eso es muy malo porque cada vez se encierran más en sí mismas, son más impermeables a lo que viene de fuera, las decisiones se toman más torpemente y más difícilmente, etcétera. Por eso es por lo que abogo a la necesidad de que haya personas de fuera, como estas personas que iban con los generales romanos cuando llegaban a Roma después de su victoria, el esclavo que le iba diciendo: no te creas nada de esto, de lo que te están diciendo esta gente, ni estos vítores, ni estos aplausos, no te creas nada de todo esto, ¿no? Este era un personaje propio, ¿no?, de los grandes desfiles romanos cuando llegaban los generales allí victoriosos. Pues esto es lo que hay que hacer en las organizaciones políticas. Y yo he pensado a lo mejor atribuyéndome unas funciones desmesuradas, que hombre, que yo tenía la posibilidad, en la medida en que yo puedo vivir fuera de la política, en la medida en que no tengo ninguna aspiración política, a hacer este tipo de críticas, amparado en este caso, por cierto, en el hecho de que, como he señalado antes, Fernando Savater, que suele calificarse a sí mismo como el GPS de UPyD, pues lo anunció en el Congreso. Fíjese, en el Congreso estamos hablando de noviembre de 2013, se le dio la palabra a Savater, se levantó allí y dijo: es llegado el momento, porque somos ya una organización política madura, de hablar con organizaciones homólogas.
Y su intervención, perdóneme que le interrumpa, desapareció de la web de...
Esa intervención desapareció de la web.
¿Y eso qué tipo pero de comportamiento maduro y democrático es?
Ninguno. Eso apareció después. En el momento en que dijo eso Fernando Savater allí, se desató un aplauso generalizado en la sala, que había 500 personas. Pero esto que desaparecer en la web, oiga, le cuento, el último artículo mío en el mundo fue este de la polémica. Por supuesto, no ha salido nada. El lector de esa página nada se ha enterado de la polémica esta que yo he desatado. Nada. Pero con anterioridad yo había enviado, junto a mi mujer Mercedes Fuertes, otro artículo en el que hablaba del sorteo como un instrumento complementario al sistema democrático para elegir determinados cargos de carácter técnico. Esto es un debate que hay en Europa. Yo había encontrado aquí en Bruselas, ahora estoy en Bruselas, había encontrado un ensayo sobre esto, lo había comprado, lo había leído y dije, vamos a hacer un artículo sobre esto. Un artículo que ha llamado mucho la atención en los medios académicos, hasta el punto de que me quieren incorporar a un proyecto de investigación universitario sobre este asunto del sorteo como elemento complementario a las prácticas de los votos, etcétera. Bueno, pues ese artículo, como ya se había producido, se publicó por El Mundo cuando había ciertos desencuentros con la dirección del partido por asuntos europeos, no me lo publicaron en la página que siempre me habían publicado, naturalmente, en mis artículos.
Es Francisco Sosa Wagner, es eurodiputado de UPyD, es profesor, y me quedo con las ganas de preguntarle algunas cosas acerca de la regeneración también, o de la fotografía de la juventud española, a la que tanto se le acusa de relativismo, de indolencia, usted que les ha desasnado a muchos de ellos, pero eso va a quedar para otro día, si le parece, porque tengo aquí una mano en el cuello de la gente de informativos que tiene que entrar.
Será un placer, será un placer.
Profesor, me alegro de saludarle.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias, profesor.
Gracias, espada. I wanna die. Oh, it's not unusual to go out at any time. When I see you out and about, it's such a crime.
¿Y dónde vas a ir a comer ahora?
Sudestada.
¿Cómo?
Sudestada.
¿Y eso qué es lo que es?
Claro, ¿eso qué es lo que es? Claro. ¿Qué va a decir alguien al que yo trato de llevar por el buen camino? Oye, no sé, llámame cualquier día, tengo algunas cosas que comentarte para que este otoño, pues en fin, no puedas comer de una manera digna y mejorar tus hábitos.
Ay, señor, así toda la vida, eso es una cosa. Adiós, mi querido amigo, adiós.
Cuídate mucho.
Adiós.